revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 255 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Aquí estamos muy bien esperando la llegada de este puente por las fiestas de mayo. ¿Quién les habla desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú? Soy yo, Víctor Sujo. También se van a juntar a nosotros Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya mismo, Víctor, si te parece, en este último viernes del mes de abril de 2022, recordamos cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Con mucho gusto. A mí me complace, Javier, recordar que el 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. Fue establecido por la UNESCO en 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de la Danza perteneciente al Instituto Internacional del Teatro. Para celebrar la danza se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Nauvel, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno.
Baila, 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 esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré.
Y tras escuchar a Gypsy Kings en este tema tan incendiario, Javi, realmente me vienen ganas ya de bailar, pero es un momento oportuno para dar comienzo a una nueva edición de Octavo Mandamiento, si te parece.
Es verdad, Víctor, comenzamos con el programa y ya bailaremos más tarde entonces.
Sí, cómo no, Javi, de acuerdo, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos empuja a Ucrania al abismo de una deuda impagable. Washington busca destinar 33 mil millones de dólares a Ucrania cuando en el país norteamericano hay 50 millones de pobres. Zelensky continúa en su universo paralelo. Octavo aniversario de la masacre de Odessa, las llamas que hicieron arder a toda Ucrania. Ex candidato al Premio Nobel de la Paz, me avergüenzo profundamente en este momento de ser español.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Más armas para Ucrania. Parece que este lema se ha convertido estas últimas semanas en el guía para el llamado Occidente colectivo, que, sobre pretexto de ayudar a Kiev en su resistencia ante la agresión de Moscú, de hecho convierte el país eslavo en el rehén de sus prestaciones, tanto en metálico como a través de suministros de armamentos y municiones. Es que por todo eso habrá que pagar. Mientras los donantes de Ucrania la utilizan como un polígono para deshacerse de sus armas obsoletas, dotando a sus ejércitos respectivos de armamentos más modernos y garantizando ganancias para sus industrias militares. Además, la tendencia de mandar armamento a Ucrania y a otros países de Europa del Este amenaza la seguridad del continente europeo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
La tendencia de inflar con armas, incluidas las pesadas, a Ucrania y otros países son acciones que amenazan la seguridad del continente, provocan inestabilidad, dijo Peskov este viernes ante la prensa. Así respondió el vocero a la declaración de la ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, de que los países occidentales deben fortalecer el potencial armamentístico no solo de Kiev, sino también de Moldavia y Georgia.
Recordemos, Javi, que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró aún el 18 de marzo pasado que cualquier carga con armamento para Kiev se convertirá en un objeto legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Y los partes militares diarios que ofrece el Ministerio de Defensa de Rusia lo muestran con elocuencia. Es que lo que comunicó a la prensa este viernes el portavoz de la cartera castrense rusa, el general Igor Konashenkov.
Misiles de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas han impactado en 10 objetivos militares ucranianos, 9 puntos de concentración de tropas y de equipos militares y un depósito de municiones. Asimismo, fueron destruidos 3 subestaciones de tracción de ferrocarriles con misiles calibre de lanzamiento marítimo. Además, las Fuerzas Aeroespaciales destruyeron la noche del jueves las instalaciones de producción de la fábrica Artyom de tecnología de misiles y del espacio ubicada en la capital ucraniana Kiev. Las aeronaves de esta rama militar destruyeron la noche pasada 112 objetivos militares de Ucrania, incluidos 2 puestos de mando, 11 fortificaciones, 2 depósitos de armas y municiones y 95 puntos de concentración de tropas y equipos. Las fuerzas de misiles destruyeron 13 objetivos militares, incluida una dotación del sistema de misiles táctico Tochka-U en la región de Nikolaev, que el jueves fue activada para atacar una zona residencial de la ciudad de Jersón. Asimismo, fueron alcanzados 6 puntos de concentración de personal y de equipos militares, 3 baterías de artillería y un grupo de lanzacohetes múltiples. Las fuerzas de artillería eliminaron 763 puntos de concentración de personal y de equipos militares, 21 puestos de mando, 69 fortificaciones y 107 posiciones de artillería. Se neutralizaron más de 280 efectivos y 38 vehículos. Las defensas antiaéreas derribaron 13 aparatos no tripulados y un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple SMERCH.
Son datos efectivamente impresionantes, a mi juicio. Sin embargo, a pesar de que el ejército ruso asesta golpes fuertes a las tropas ucranianas y sus sistemas de armamento, Estados Unidos y sus socios europeos no cesan en su afán de suministrar armas y municiones a Kiev. La Casa Blanca, según su portavoz Jen Psaki, tratará de acelerar la tramitación de fondos adicionales de 33.000 millones de dólares para Ucrania en el Congreso de Estados Unidos, pues de los 3.500 millones asignados hasta la fecha para asistencia militar, solo quedan 250 millones. Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, la portavoz rehusó aventurar cuándo el Congreso podría aprobar la solicitud de 33.000 millones para Ucrania formulada por el presidente Joe Biden.
Aclaramos que el paquete de asistencia adicional por 33.000 millones para Ucrania que el presidente Joe Biden solicitó el 28 de abril al Congreso de Estados Unidos incluye 20.000 millones en apoyo militar, 8.500 millones en ayuda económica y 3.500 millones para fines alimenticios y humanitarios.
Mientras la Radio Nacional Polaca informó este viernes de los suministros a Ucrania de más de 200 tanques T-72 y decenas de vehículos de combate de infantería. Son más de 200 carros de combate T-72 y varias decenas de vehículos de combate de infantería, cantidades suficientes para formar 2 brigadas, destacó la nota. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki había comentado que Polonia suministró a Ucrania armas y material bélico por un equivalente de 1.600 millones de dólares. Aparte de tanques y vehículos de combate, Polonia también entregó a Ucrania drones, morteros, sistemas de lanzacohetes múltiples y munición.
En tanto, el jefe de la Oficina Polaca de Seguridad Nacional, Paweł Solok, se abstuvo de revelar oficialmente la cantidad de equipos militares suministrados a Kiev. No voy a brindar cifras concretas. Polonia envió y seguirá enviando ayuda militar a Ucrania, incluidos los tanques T-72, dijo Solok a la Radio Nacional. Según agregó, Polonia suministra armas a Ucrania más que ningún otro país excepto Estados Unidos.
Y parece, Javi, que lo dice con orgullo, ¿no? Y conviene recordar que el Ministerio de Exteriores de Rusia ha declarado hace unos días que la Unión Europea ha ignorado los 8 criterios de la posición común del Consejo de la Unión Europea sobre el control de las exportaciones de armas que prohíbe directamente los suministros de armas y equipos militares de Europa en determinadas situaciones. Según la canciller rusa, financiar a Ucrania y apoyarla en materia de defensa va en contra de los siguientes puntos del bloque europeo. 1.
Incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del país de destino. Kiev ignoró sus obligaciones en virtud del paquete de medidas de Minsk refrendado por la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU.
2.
Incumplimiento de los derechos humanos, incluido el riesgo de utilizar las armas suministradas para represiones internas. Kiev cometió un genocidio en Donbass.
3.
Conflicto armado en el país de destino y los riesgos de su escalada debido a los envíos de armas.
4.
Amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad regional, incluida la probabilidad de un conflicto armado con un tercer país.
5.
Riesgo para la seguridad nacional de los países de la Unión Europea. Las armas suministradas pueden ser utilizadas en contra de los intereses de los países de la Unión Europea.
6.
La política del país receptor, incluido el cumplimiento del principio de no utilizar la fuerza, el derecho internacional humanitario, así como el régimen de no proliferación en el ámbito del control de armas. No creemos que Kiev haya sido ejemplar en el cumplimiento de estas obligaciones, incluso en vista de los casos conocidos de esquemas grises de comercio de armas desde Ucrania.
7.
El riesgo de que las entregas de armas caigan en manos equivocadas, incluidas las organizaciones terroristas. Dada la distribución incontrolada de armas a la población en Ucrania, hay una probabilidad casi garantizada de que algunas de ellas acaben en el mercado negro.
Y 8.
mantenimiento del equilibrio entre la militarización y el desarrollo económico del país receptor. Creemos que Kiev debería preocuparse más por la economía ucraniana que por la represión de los que están en su contra por la fuerza.
Tras acusar a los países de la Unión Europea de haber participado en los espectáculos de Kiev que ponen en entredicho la integridad territorial de la Federación de Rusia, el gobierno ruso ha aseverado que los ciudadanos y las estructuras europeas vinculadas con el envío de armas letales y combustibles a Kiev serán responsables de cualquier consecuencia de estas acciones en condiciones de una continua operación militar especial. Y volviendo a la observación que hicimos, Javi, al comienzo de este espacio, citaremos al presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, quien acusa al mandatario ucraniano Vladimir Zelensky de endeudar a varias generaciones de sus compatriotas. Al comentar la autorización de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a una proposición de ley para agilizar un programa de préstamo o arriendo de material bélico a Ucrania y otros países de Europa del Este, Volodin dijo:
los motivos de Washington son comprensibles porque los beneficios de corporaciones militares de Estados Unidos se van a multiplicar gracias al programa, al igual que en el período de la Segunda Guerra Mundial. La sucesora legal de la Unión Soviética, Rusia, liquidó las deudas por los suministros similares en el marco de un programa que se aprobó en 1941, solamente 61 años después de terminada la guerra en 2006, recordó Volodin en su canal de la red social Telegram. Varias generaciones futuras de ucranianos tendrán que pagar todas las municiones, equipamiento y alimentos que les envíe Estados Unidos. Zelensky está metiendo su país en la prisión de la deuda, resumió el líder parlamentario ruso.
Aclaramos que el 28 de abril la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de préstamo y arriendo para la defensa de la democracia de Ucrania de 2022 por 417 votos a favor y 10 en contra, enviando el documento al escritorio del presidente Joe Biden para que se convierta en ley. Y antes de finalizar, Javi, dos noticias más. Una llegó desde el Vaticano.
Los suministros de armamento a Ucrania no son una herramienta apropiada para resolver la crisis, que solo puede mitigarse a través de una salida negociada, afirmó este viernes Pietro Parolin, cardenal secretario del Estado de la Santa Sede, informa la agencia ANSA. Las armas son una respuesta débil, no una respuesta fuerte, enfatizó el cardenal.
Y desde Indonesia comunican que su presidente Joko Widodo rechazó la solicitud del homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de proporcionar armas a su país. El presidente rechazó la solicitud del líder ucraniano de apoyo militar, pero agregó que en su lugar Indonesia enviará a Ucrania ayuda humanitaria, publicó el diario Jakarta Post. Widodo le indicó a Zelensky, según el periódico, que de acuerdo con el mandato constitucional y los principios de la política exterior de Indonesia, está prohibido proporcionar apoyo militar. Ojalá las cartas magnas de otros países tengan una cláusula similar, Javi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las declaraciones del presidente de Ucrania siguen dando de qué hablar. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y tras reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que Kiev está dispuesto a llevar a cabo negociaciones urgentes con Rusia para la evacuación de Mariupol y espera contar con el apoyo de la ONU. A Guterres, en esta conferencia de prensa, lo apuraron preguntándole por plazos, porque todos quieren plazos rápidamente en Ucrania, ¿no? Y respondió Guterres, ¿qué quiere? ¿Quiere que se rescate a la gente o quiere que diga algo que sea un obstáculo para esta tarea? Ha llegado la respuesta de Rusia, ¿no? Al comentar esta propuesta sobre entablar negociaciones para la evacuación de Azovstal, donde están allí mayoría de nazis ucranianos, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov enfatizó que Putin ya ha dicho claramente que los civiles pueden salir y los militares pueden deponer las armas. Esto no es una negociación. Más claro, hay que echarle agua, ¿no? Para hablar sobre esto, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Un placer.
Carlos, ¿cómo calificarías este tipo de declaraciones que suele hacer, que están como salidas de la realidad, ¿no? Zelensky, ¿cómo se puede calificar estas declaraciones que no van a ningún lado, ¿no?
Bien, hacer una saga de las declaraciones de este señor Zelensky realmente es increíble. Ver las variaciones, las confusiones, las idas y venidas, las supuestas propuestas que hace, que luego se retrotrae, que luego las cambia sobre la misma marcha, realmente es de un caso psiquiátrico ya prácticamente. Esto no amerita, más allá de un análisis que creo que debería realizarlo algunos profesionales de la salud mental, debido a qué, a que estamos jugando en un conflicto internacional que es la primera guerra híbrida global. No estamos hablando del conflicto Ucrania-Rusia. Estamos inmersos en un gigantesco conflicto híbrido global en el que se lucha en el campo militar, en el que se lucha en el campo económico, en el que se lucha en el campo financiero, que se lucha en el campo de la ciberseguridad y se lucha en el campo de la propaganda política. O sea, son numerosos ámbitos donde se está desarrollando este gigantesco conflicto. Y Zelensky es una pieza ínfima dentro de este gran juego. Su actuación, como buen actor de donde proviene, actor cómico, reiteremos, es justamente eso, una actuación. Él no habla por voz propia. Él es un personaje artístico impuesto por grandes grupos financieros internacionales y por los oligarcas, como se le denomina a los multimillonarios en esa región, que además son de una corruptela gigantesca. Muchos en estos momentos se deben estar preguntando de los miles de millones de dólares que ha enviado Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, si realmente esos miles de millones de dólares, sean en armas, o sean en dinero, o sean en equipamiento, o sean en alimentos, remedios, etcétera, realmente le ha llegado al pueblo ucraniano. Cuando termine todo este conflicto, habrá que averiguar si esos fondos, esas armas, todos esos equipos no fueron luego revendidos por estos mafiosos que administran y acompañan y manejan los hilos del señor Zelensky. Realmente, por ahora, todo tapado bajo la polvareda de la guerra, de la gigantesca escenario que montan los grandes medios de comunicación y que además administran a través de las grandes redes, que se llaman redes sociales, que en el fondo están perfectamente controladas por el poder anglosajón. Si realmente todo eso que se ha dicho en la actualidad llegó a donde tenía que llegar. Eso es clave que se debe tener en cuenta para cualquier análisis. Por otro lado, hablas del caso de Antonio Guterres, que ha visitado, entre comillas, a Ucrania, y ofrece las gestiones de abrir corredores humanitarios en la zona de Mariupol. La pregunta que deberíamos hacernos previamente a todo esto es, ¿qué ha hecho las Naciones Unidas ante este conflicto? Más allá, por supuesto, de que las Naciones Unidas la administran 5 potencias con poder de veto, 5 potencias nucleares que están en el Consejo de Seguridad, pero más allá de eso, tiene decenas de organismos, decenas de funcionarios de una burocracia cara y mala que es la que está al frente de las Naciones Unidas.
Carlos, hablabas, ¿no? Mencionabas ese dinero, ¿no? El dinero que está preparando Estados Unidos para asistir militarmente a Ucrania, ¿no? Tanto armamento que le están enviando a Ucrania de toda Europa, ¿no? Países que están muy mal económicamente, que son casi todos. Y, bueno, lo último que se conoce es que Estados Unidos va a destinar 33 mil millones de dólares a Ucrania, ¿no? Ha publicado un tuit el periodista y político opositor ucraniano, quien está asilado en España, Anatoly Shary. Él escribió, 33 mil millones de Estados Unidos se repartirán de esta manera. Se robarán 32 mil 999 millones. Esta es una antigua tradición ucraniana, nada inusual. Pero por 1 millón harán una película sobre cuán inteligentemente gastaron 33 mil millones. Se robarán 900 mil para la película. También por estos días salió el tema este de esos 850 millones de dólares que tiene en algún paraíso fiscal precisamente el presidente Zelensky, ¿no? Que también por ahí como que han bromeado algunos internautas, ¿no? Por ejemplo, uno escribe: fortuna de Zelensky, 850 millones, Leo DiCaprio, 260 millones, Will Smith, 350 millones, Dwayne The Rock Johnson, 320 millones, décadas de trayectoria versus unos años en política y TV. Vaya pringados, todo el mundo sabe que la televisión ucraniana reporta los mejores dividendos de la historia. Es polémico todo esto que está pasando con las entregas de armas y dinero al conflicto este de Ucrania, ¿no?
No solamente es polémico, sino de que me parece que es falso. Primero porque la economía norteamericana no levanta vuelo. Eso es lo primero que debemos entender y conocer. La realidad es de que se esperaba que el crecimiento del PBI norteamericano sea mucho más elevado en el trimestre al 6.9, y la verdad que se ha elevado solamente el 1% del Producto Bruto. O sea, le faltan 5.9 de lo previsto por el sistema del Ministerio de Economía y los analistas económicos norteamericanos. Eso también va en cuenta de que de las dificultades que está teniendo el propio Estados Unidos con el abastecimiento de los combustibles. ¿Por qué? Esta semana periódicos británicos informan de que va a haber una segunda reunión en Trinidad y Tobago entre Venezuela y funcionarios norteamericanos, a pesar del revuelo que fue la primera reunión de la actual administración de Biden con la administración de Maduro. Todo esto, que es lo que se nos oculta, forma parte de este gigantesco caos internacional, de esta guerra híbrida, que ha tenido consecuencias inversas a las esperadas. Porque mientras se aplicaban sanciones y se prohibía a los bancos rusos operar en el sistema financiero occidental, como contraprestación la exigencia de Rusia de que se les pague en rublo, etcétera, hizo que la moneda rusa se revalorizara fuertemente. Mientras que la situación de la moneda norteamericana y del propio euro también tiene fluctuaciones complicadas debido, primero, al tema energético, pero segundo también porque numerosas naciones empiezan a operar fuera de esas dos monedas y fundamentalmente las potencias emergentes asiáticas que están traccionando en los negocios intraasiáticos en valores de sus propias monedas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Empezamos la sección con la noticia y luego vamos con las reacciones. La cuestión es que la Casa Blanca dijo que tratará de acelerar la tramitación de fondos adicionales de 33 mil millones de dólares para Ucrania en el Congreso de Estados Unidos, pues de los 3.500 millones asignados hasta la fecha para asistencia militar, solo quedan 250 millones. Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, la portavoz de la administración estadounidense, Jen Psaki, rehusó aventurar cuándo el Congreso podría aprobar la solicitud de 33 mil millones para Ucrania formulada por el presidente Joe Biden. Como saben, teníamos 3.500 millones en asistencia de seguridad militar. De esto nos quedan alrededor de 250 millones para retirar, así que obviamente trabajaremos para acelerarlo y proporcionarlo a los ucranianos. Ahora bien, para seguir ayudándoles y asegurarnos de que tengan las armas que necesitan, la artillería que necesitan, el equipamiento que necesitan, urge sin duda avanzar con esta financiación, señaló Psaki. El paquete de asistencia adicional por 33 mil millones para Ucrania que el presidente Joe Biden solicitó el 28 de abril al Congreso de Estados Unidos incluye supuestamente 20 mil millones en apoyo militar, 8.500 millones en ayuda económica y 3.500 millones para fines alimenticios y humanitarios. Respecto a esto, ha publicado un tuit el periodista y político opositor ucraniano Anatoly Shary, quien se encuentra asilado en España y que ha recibido amenazas de muerte de partidarios del régimen de Zelensky. El tuit de Shary dice: 33 mil millones de Estados Unidos se repartirán de esta manera. Se robarán 32 mil 999 millones. Esta es una antigua tradición ucraniana. Nada inusual. pero por un millón harán una película sobre cuán inteligentemente gastaron 33 mil millones. Se robarán 900 mil para la película. A Yari le responde la usuaria Kartinka: incluso te diré más, al menos la mitad del dinero regresará a Estados Unidos solo en bolsillos privados. Este es el propósito de asignar dinero a otros países. A esta usuaria le responde Mart: entonces este dinero ni siquiera saldrá de los Estados Unidos. En tanto que Seahorse y Jockey responde: unos pocos miles de millones para Volodymyr, otros pocos para sus amigos y los Biden. Se dividirá entre personas que ya son muy ricas y el resto se gastará en propaganda. El usuario @Kroshkaria1 responde: es curioso cómo la Unión Europea y los Estados Unidos están dispuestos a gastar miles de millones, pero nadie de allí ni siquiera piensa en pedir recibos. ¿Pedir recibos ofendería a alguien en Ucrania o algo así? En tanto que el usuario @ZBZ1 responde: no están dando el dinero directamente a los ucranianos. La mayor parte o todo se destinará a contratistas de defensa para nuevas armas. La respuesta del usuario Vlad KR Canadá es: y los ucranianos tendrán que reembolsar tarde o temprano. Estados Unidos nunca da dinero gratis. También Jordi Garriga responde a esta cuestión escribiendo: no sé si alguien es consciente de que las toneladas de armas que se envían a Ucrania no son gratis. Van a estar endeudados hasta el año 3000. En este sentido, el presidente de la Duma rusa, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, advirtió que los suministros de armamento estadounidense lastrarán el futuro de varias generaciones de ucranianos. Volodin opina que los motivos de Washington son comprensibles, porque los beneficios de corporaciones militares de Estados Unidos se van a multiplicar gracias al programa, al igual que en el período de la Segunda Guerra Mundial. La sucesora legal de la Unión Soviética, Rusia, liquidó las deudas por los suministros similares en el marco de un programa que se aprobó en 1941, recién 61 años después de terminada la guerra, en el año 2006, recordó Volodin en su canal de la red social Telegram. Varias generaciones futuras de ucranianos tendrán que pagar todas las municiones, equipamiento y alimentos que les envíe Estados Unidos. Zelensky está metiendo a su país en la prisión de la deuda, resumió el líder parlamentario. Pero cuidado, porque todo este dopaje armamentístico a Ucrania que está brindando muchos países occidentales está resultando en una autoflagelación, empezando por Estados Unidos. En este sentido, ha tuiteado Paco Arnau: 33 mil millones de dólares para armar al régimen de Kiev procedentes de Estados Unidos, un país con 50 millones de súbditos viviendo en la miseria. Este tuit alude precisamente a eso, a que Estados Unidos tiene 50 millones de pobres, sin mencionar cuestiones como la sanidad, por ejemplo, ¿no? Y aún así, Estados Unidos se permite este tipo de gastos mientras que gran parte de su población la está pasando mal. Ya de la situación crítica de la economía europea, si acaso, lo hablamos otro día.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ver a un congreso de los diputados de España aplaudiendo con entusiasmo al psicópata presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante su intervención este abril ante los legítimos representantes del pueblo español, supuso una importantísima ruptura, un punto de inflexión, un antes y un después, para el intelectual canario Juan Carrero, ex candidato al Premio Nobel de la Paz, quien compartió su indignación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Es que esta escena del Parlamento español, nuestros legítimos representantes aplaudiendo con entusiasmo a semejante psicópata, para mí ha supuesto internamente una importantísima ruptura, un punto de inflexión, un antes y un después. Me avergüenzo profundamente en este momento de ser español. Es muy fuerte lo que te comento, Víctor, porque hay que tener en cuenta que en el año 2000 este mismo Parlamento español apoyó por unanimidad mi candidatura al Nobel de la Paz. Y yo estoy tratándolo en estos artículos como vergonzoso, indigno, que me avergüenza profundamente. Por tanto, es bastante. Bueno, es que anteriores apariciones de este señor, como en Grecia, fueron realmente no sé qué adjetivos. Con este conflicto estoy agotando ya todos los adjetivos. Hacerse acompañar en el Parlamento griego con un nazi ya tiene narices, por no decir otra cosa. Pero en España, este señor, que se sustenta su presidencia en varios nutridos grupos de neonazis, que venga a España ahora en estas fechas, no sé si es hoy precisamente o lo fue ayer o mañana, el 85 aniversario del bombardeo nazi de Guernica. Que este señor nazi venga a compararse con las víctimas de Guernica y no con los victimarios, es gravísimo. Pero vamos, esto no es que sea gravísimo, esto es pura psicopatía. Pero lo terrible es que el Parlamento español unánime lo aplauda casi con emoción. Hubo dos, hay que decir, y para hacer justicia, dos personas, creo que, bueno, de un partido de Unidas Podemos, no sé muy bien, pero dos, en varios cientos, que permanecieron en sus asientos y después fueron duramente recriminados, pero estamos hablando de la práctica totalidad. ¿Por qué me atrevo yo a hacer planteos de este tipo? Yo diría, ahora que están tan de moda los temas de vacunar, es que estamos vacunados, porque hemos vivido algo terrible. Lo que pasó en Congo y Ruanda, que nosotros hemos sido la punta de lanza mundial en la lucha contra este enorme crimen, genocidio, por algo hay orden de captura en la Audiencia Nacional Española en la querella que nosotros promovimos. Estamos vacunados, digo, porque al que podemos considerar, como los que verdaderamente saben, como el mayor criminal en activo en este momento de la humanidad, que es el presidente Paul Kagame, responsable de millones de víctimas y de 9 españoles, seres excepcionales, no solamente es que se lo ha disculpado, es que se lo ha ensalzado, se lo ha hecho copresidente, la ONU lo ha hecho copresidente con el presidente Zapatero, copresidente de los objetivos del Milenio. Es increíble, es gravísimo. Los objetivos del Milenio son los objetivos más nobles que jamás se propuso la humanidad: acabar con el hambre, con la explotación infantil, etcétera, etcétera. Y este señor lo hace copresidente y está lleno de doctorados honoris causa. Entonces, como estamos ya vacunados, porque hemos visto la indignidad de Occidente, una y otra vez me acuerdo de la afirmación del presidente Putin: Occidente es un imperio de la mentira. No solamente se ha lavado la imagen, en esto los especialistas de lavado de imagen de estos tiranos está en Londres, pero no solamente se ha lavado su imagen, sino que se lo ha catapultado, se lo ha ensalzado. Y este es el proceso que volvemos a ver repetido con este personaje nefasto que se llama Zelensky. Se lo quiere convertir en un héroe. Yo no sé si es que pretende pasar a la posteridad, pero de dignidad y de todo lo que se presume, no. Pues sabemos cada día más cosas de lo que está haciendo, de cómo está supervisando purgas terribles. Bueno, no quiero alargarme más en esta primera pregunta, ya irán saliendo temas. Prefiero que vayas preguntando, pero realmente es muy penoso. Lo vivido en estos días es muy penoso.
Sí, señor Guerrero, gracias por su respuesta. Y sabe, yo escuchando justamente sus palabras, me daba perfectamente la cuenta de que, por ejemplo, si usted estuviera pronunciando estas palabras en uno de los tantos canales democráticos, por ejemplo, de España, donde también a mí me tocó intervenir, así que yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? Yo creo que después de que usted dijera, ¿no?, que el señor Zelensky es un presidente nazi, inmediatamente yo imagino el escándalo por los aires ahí. Entonces, incluso yo creo que inmediatamente le cortarían, así diríamos, su participación en este programa, primero. Y segundo, yo recuerdo, o yo imagino a un presentador diciendo: ¿pero de qué habla este señor? El señor Zelensky es un judío, entonces, ¿de qué nazismo está hablando este señor? Bien, entonces, ante este argumento yo le pediría, por favor, que usted se pronuncie.
Bien, yo, la verdad es que el hecho de ser judío no te da carta blanca para hacer. No es el primer caso de judíos que han vendido a su pueblo. Hay unos judíos muy poderosos. Mira, era un tema que yo ni tenía pensado tocar, pero ya que ha salido, te diré que mi esposa es judía. He estado muchas veces, 6 y 8 veces en Israel. Lo conozco muy bien. Tenemos familiares que han estado en los campos de exterminio. Y por tanto, a mí que no me hablen de estos temas, porque yo sé que hay judíos muy poderosos en el mundo. Hay unas élites que no tienen más patria que el poder y el dinero. Es lo único que les importa. Entonces, me importa un rábano que este señor Zelensky sea judío. Más grave todavía es, siendo judío, que se apoye su presidencia en grupos neonazis como el Batallón Azov es gravísimo, y que esté trabajando con la CIA y esté formando a todas estas gentes y que esté supervisando las purgas terribles que está habiendo en estos momentos, y que, bueno, estamos hablando, como bien sabréis vosotros mejor que nosotros aquí a la distancia, de que hay como una docena de alcaldes desaparecidos porque lo único que pretendían eran ayudar a la evacuación de los civiles. Pero como eso no interesa a estos neonazis que este judío preside, pues entonces, porque ellos lo que quieren son a los civiles como escudos humanos, como ha dicho muy bien Scott Ritter, que no es cualquiera. Scott Ritter fue el responsable de la supervisión de las famosas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, y lo hizo muy correctamente, y salió a la luz la mentira o la verdad. Pues como Scott Ritter dice en este momento sobre este conflicto, se están cometiendo, cuando se acusa a Rusia de crímenes de guerra, él le da un giro. No, los verdaderos crímenes de guerra, según el derecho internacional, y es un súper especialista que lo argumenta con pruebas jurídicas, el verdadero crimen contra la humanidad es usar a civiles como escudos humanos. De ahí viene que después se puedan suceder muertes.
Señor Guerrero, ¿sabe otro hecho que me llamó la atención en la intervención del Zelensky en el Congreso español? Dos cosas. Primero, todos, absolutamente todo, cada uno de los diputados aplaudiendo incluso de pie al señor Zelensky. Estos señores no se dan cuenta, por ejemplo, los del partido de izquierda, cuál sería su suerte en Ucrania y cuál es la suerte justamente de estos mismos partidos en Ucrania, que no solamente están prohibidos, prácticamente prohibidos, sino que sus líderes o, por ejemplo, sus miembros prácticamente están siendo asesinados o torturados. Es un caso. Y segunda cosa, lo que me llamó la atención, y yo no sé si yo entiendo algo mal, ¿no? Señor Zelensky, en el Parlamento español, exigiendo la salida de Rusia de empresarios españoles. A mí, durante mi trabajo, me tocó mucho entrevistar a estos empresarios españoles acá en Rusia, que dedicaron su vida, sus fuerzas, su alma a trabajar acá duramente para desarrollar su negocio en este país, sin siestas, sin nada, gente trabajando 24 horas al día. Y luego viene un tal señor Zelensky y dice que se vayan de Rusia. Entonces, lo que me sorprendió es que nadie salió en defensa de sus propios empresarios españoles. Yo no sé, pero ¿a qué estábamos asistiendo? Lo de primero, esa permisividad con respecto a partidos que en el país de Zelensky fueron eliminados, y segundo, eso permitir a Zelensky machacar a empresariado español, es decir, machacar a los suyos prácticamente.
Sí, la verdad es que volvemos al tema de los adjetivos. Uno ya no sabe cómo adjetivar esto. Es una verdadera locura. Yo ya, el tipo de lenguaje con el que me siento más cómodo, más a gusto, es un lenguaje durísimo, como el del Craig Robert, una gran personalidad estadounidense, que habla, no habla de los periodistas, habla de las prostitutas, de los medios y de los políticos lacayos. Y se está refiriendo siempre a los lacayos de las élites. En este momento hay que tener en cuenta que a partir de este rusófobo por excelencia, que fue Brzezinski, estas élites financieras, estas grandes familias, el término de familia es muy adecuado porque se habla de las mafias como familias, pero claro, estamos hablando de la gran mafia mundial occidental, como mínimo. Esta gente fueron controlando, infiltrando y controlando las izquierdas, y por tanto ya no hay izquierdas ni derechas, solamente hay globalistas, lacayos al servicio de estas élites globalistas. En este momento casi lo posición serían los nacionalistas. Por ejemplo, el caso de Macron de estos días es increíble. Estos políticos realmente, bueno, para nosotros es gravísimo, porque estos prostitutas de los medios y estos políticos lacayos como Macron, como Sánchez, podríamos añadir, nos están llevando realmente a lo que el ministro de Exteriores ruso Lavrov dijo el otro día, de que estamos cerca de una guerra nuclear, y no es culpa de Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales.
En octavo mandamiento, aversiones.
Las llamas que hicieron arder a toda Ucrania las encendieron los neonazis sobre la casa de los sindicatos, quemando vivas a 48 personas. Este acontecimiento brutal, del que se cumplirá el octavo aniversario el próximo 2 de mayo, siguió al sangriento golpe de Estado de Kiev en 2014, constituyendo uno de los episodios cruciales que llevaron a Ucrania a la situación actual, Víctor.
Una vez impuesto un gobierno títere, donde la llamada Revolución de la Dignidad fue protagonizada abiertamente por figuras como la entonces responsable para Europa del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland, quien, entre otras actividades, repartía bollos y galletas entre los manifestantes que agredían ferozmente a las fuerzas del orden, las autoridades golpistas procedieron inmediatamente a la limpieza contra todo aquello considerado prorruso.
Fue en el marco de esta campaña que se trasladó un potente grupo de los llamados ultranacionalistas ucranianos, es decir, los neonazis, a la ciudad de Odessa, donde había un gran rechazo al golpe de Estado y a la orientación antirrusa de quienes tomaron por fuerza el poder. Su despliegue desembocó en enfrentamientos callejeros, donde parte de los adversarios de estos huéspedes, no invitados, se vieron obligados a refugiarse en la casa de los sindicatos.
Una decisión que significó una pena de muerte para muchos de ellos. Es que los agresores les encerraron en el edificio y lo incendiaron, quemando vivas a 48 personas, hiriendo a un centenar más. Quienes trataron de salvarse saltando de las ventanas fueron asesinados a tiros. Una de las imágenes más impactantes de aquella atrocidad es la de una embarazada que se asfixió por el humo.
Estos impactantes detalles no aparecían en las noticias de la prensa dominante. Por ejemplo, la agencia EFE decía en un reportaje de 2019 dedicado a una protesta en Moscú frente a la impunidad de los responsables de la masacre de Odessa que la casa de los sindicatos se incendió por causas desconocidas. Por otro lado, sí que reconocía el protagonismo de los radicales ucranianos en aquellos sucesos, una cobertura inimaginable ahora tratándose de un tema totalmente censurado en los medios occidentales, dado que romper su narrativa de lo democrático, reconciliador y pacifista que es el régimen de Kiev. Recientemente, la propia agencia EFE, siguiendo esta nueva estrategia comunicacional, se refirió a los soldados ucranianos como niños y niñas acosados por Rusia. Pero volvamos a su informe desde Moscú, de hace unos años.
La protesta tuvo lugar frente a la misión diplomática de Ucrania en Moscú, a la que asistieron unas 500 personas. Los reunidos guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas tras mostrar sus fotos, ponerles flores y conformar con velas la palabra "Recordemos". Los manifestantes denuncian que hasta el momento nadie ha pagado por estos crímenes y las autoridades de Ucrania continúan persiguiendo a quienes se opusieron en aquella época al movimiento surgido en la plaza de Maidán de Kiev. El 2 de mayo de 2014 en Odessa se produjeron violentos enfrentamientos que culminaron en la masacre de la Casa de los Sindicatos. Las 48 víctimas eran en su mayoría activistas prorrusos que se enfrentaron a ultranacionalistas ucranianos en el centro de esa ciudad, pocos meses después del cambio de poder en Kiev y cuando comenzaba la guerra en el este de Ucrania. Los prorrusos fueron perseguidos y acorralados por grupos radicales en la Casa de los Sindicatos, que luego se incendió por causas aún desconocidas. Otras 6 víctimas murieron por disparos durante la batalla callejera entre los integrantes de 2 manifestaciones que se encontraban en el centro de la ciudad.
Tampoco es imaginable hoy un reportaje como el que fue emitido en 2017 por la cadena Deutsche Welle, que ahora ejerce casi como un portavoz de grupos neonazis como Azov, donde llegó a dar la palabra a la madre de la víctima más joven de esa masacre, Vadim Papura, un chaval comunista de 17 años.
La casa sindical en el centro de Odessa está desierta. Y aquí mismo, hace casi 3 años, murieron 48 personas quemadas, asfixiadas o baleadas. En la cerca que las rodea, un homenaje a las víctimas con sus nombres. Vadim Papura solo tenía 17 años, la víctima más joven. Su madre, Fátima, visita la tumba de su hijo todos los domingos. "Estamos orgullosos de ti", pone en la lápida. Fátima no va al centro de la ciudad desde la muerte de su único hijo.
Entiéndame, para mí, la casa sindical es un lugar cargado de sufrimiento, de muerte y dolor.
En la noche del 2 de mayo de 2014 y tras horas de enfrentamientos, la casa sindical fue atacada e incendiada con cócteles Molotov. Los manifestantes prorrusos se refugiaron aquí perseguidos por los grupos pro-Maidán europeístas. Vadim Papura apoyaba el movimiento prorruso. Su madre todavía conserva un casco deformado por el fuego en la casa de los sindicatos.
Aquí están el martillo y la hoz, la Legión Roja. Yo sé que es su casco porque él había puesto todo esto. Habían muchos cascos como este allí.
Los padres de Vadim no han cambiado nada en la habitación de su hijo. Vadim se había unido a la Juventud Comunista y se oponía al gobierno de Kiev y a su orientación pro-occidental.
Los asesinos neonazis nunca fueron castigados, donde la indiferencia de la llamada comunidad internacional se interpretó correctamente por el régimen ucraniano como luz verde para la limpieza étnica en el país. Un hecho que lo dice todo, una serie de restaurantes de Kiev ofrecen a sus clientes platos como Casa de los Sindicatos, allí llaman humorísticamente al guiso de carne, o separatista frito, al tiempo que, en una de las veladas glamorosas, sus huéspedes disfrutaron de una tarta en forma de un bebé, en clara alusión a los niños asesinados en Donbass por los heroicos defensores de Ucrania.
Y a propósito de Donbass, Javi, fue la masacre de Odessa la gota que colmó el vaso para la población de esa parte, en aquel entonces, territorio ucraniano. De hecho, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk proclamaron su independencia el 12 de mayo de 2014, es decir, 10 días después de lo ocurrido en Odessa. La llamada operación antiterrorista inspiró a uno de sus veteranos, el neonazi ucraniano Alexander Gramarchuk, para organizar la producción de conservas alimenticias bautizadas como Separatista de Lugansk, Regimiento Inmortal, burlándose de los caídos en la lucha contra el nazismo.
Casi 8 años después, la independencia de las dos repúblicas fue reconocida por Rusia ante el fracaso de los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en el este de Ucrania. El mandatario Volodymyr Zelensky, quien llegó al poder gracias también a los votos de Donbass al haber prometido una solución pacífica, manifestó abiertamente al ocupar el sillón presidencial que los mencionados acuerdos eran un papel mojado. Paso seguido, ordenó una nueva ofensiva a gran escala donde la reanudación de atrocidades obligó a Rusia a intervenir en el conflicto.
Una operación de paz calificada hipócritamente como invasión por países como Alemania, uno de los garantes de los acuerdos de Minsk, que en la práctica no movió ni un dedo para obligar a Kiev a respetar lo firmado. La presidenta de la Comisión de Defensa, Marie-Agnès Strack-Zimmermann, ha acusado a Rusia de haber estado instigando la guerra en el este de Ucrania en una sesión parlamentaria donde se aprobó la entrega de armas, incluidas armas pesadas, al régimen de Zelensky.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Todos conocemos buenas películas, pero seguro más de una vez las cintas no han puesto a pensar que nuestra vida es como un filme. El canal de YouTube, conocido como La Filmoteca Maldita, nos muestra la naturaleza detrás de las películas y nos hace reflexionar respecto a lo que vemos y cómo se ve reflejado en nuestra vida. Hoy entrevistamos a su creador, conocido por su seudónimo como El Feo, quien nos invitó a ver el cine de otra manera. Le hacía preguntas nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están escuchando en Radio Sputnik. Hoy me encuentro precisamente con un personaje que seguramente les va a gustar mucho. Él se hace llamar El Feo. Él, en estos momentos, maneja un canal que se llama La Filmoteca Maldita, un canal de YouTube. Un canal que tiene mucho material, sobre todo en temas de cine. Pero no cualquier cine, sino lo que hay detrás del cine. Yo lo vería así. Así que nada, acá lo tenemos con nosotros y lo invito precisamente a que nos comente sobre su canal y sobre todo su trabajo. Feo, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo bien, hombre, todo bien. Entonces, pues nada, Feo, su canal, la verdad, a mí me parece fabuloso. Y yo lo conozco desde hace 2 años, creo, 2 años. Pero creo que tiene más de 2 años, creo que tiene como unos, tal vez 5 años el canal, no sé.
4, cumplí 4 años hace 5 días. El 24 de abril el canal cumplió 4 años. Así que más o menos llevas la mitad del camino recorrido juntos.
Alcanzo, alcanzo. Hombre, Feo, coméntenos un poco de usted y las razones de por qué el cine.
Las razones de por qué el cine siempre ha sido una de mis pasiones. Y se convirtió no solo en una pasión, sino en una válvula de escape cuando me fui a estudiar la carrera a Madrid, porque yo siempre he sido un chaval como muy de parque y muy de calle. Mucho tiempo que antes pasaba en la calle con la gente, de repente lo empecé a pasar solo. Y como he sido un animal muy social, me cuesta estar solo. O sea, me deprime, me pone triste. Y el cine era una válvula de escape, me ayudaba a no sentirme solo. Y entonces empecé a ver muchas películas, empecé a acumularlas, a tener una especie de Diógenes cinéfilo. Y como mi contacto con el cine no fue a través de ni de grandes obras maestras, ni de clásicos, ni de estrenos, sino que, pues, di con un tipo de cine
buenísimo,
que era poco conocido, pero que era capaz de apasionarme. Pelis de serie B o pelis de directores poco conocidos. Y entonces me empezó a interesar eso. Me parecía además difícil, no era como meterse en internet y decir, ah, ¿qué me voy a ver? Y pinchar y que te digan las 5 pelis buenas que todo el mundo te dice. No, yo quería llegar a otro sitio del cine, a un sitio que fuese como más profundo, más raro, esas obras maestras que existen, pero que por no haber tenido difusión, que por no haber venido de una buena familia al director o por el motivo que sea, o por no haberlo producido en una buena productora, se perdieron. Pero es una pena porque son genialidades. Entonces yo quería alimentarme de esas genialidades. Aparte siempre me ha apetecido no solo ver cine, sino también crear historias.
Oiga, buenísimo. Pero venga, sáqueme de la duda, porque tengo entendido que usted es antropólogo, ¿no?
Bueno, para esto tenía un profesor en la carrera, tengo dos carreras. Primero me licencié en historia y luego me licencié en antropología.
Y todo esto, como lo he visto, como lo he escuchado en su propio canal, todo esto usted lo ha compaginado precisamente en el canal. El cómo sacar la parte ya sea histórica o la parte de los aspectos ya sea del ser humano en todo lo que va relacionado al cine, ¿no?
Creo que el cine es un soporte en el que el ser humano se expresa y más allá de las grandes superproducciones, pues que no tienen muchas cosas que contar y que simplemente son productos, pues el cine, al igual que la literatura, es un legado que va a dejar el ser humano para sí mismo hacia el futuro. Y ahí hay cosas muy interesantes donde rascar y para entender sobre nosotros mismos y sobre nuestros regionalismos, nuestras particularidades, cosas universales que tú puedes ver una película chilena o una película paraguaya y que, yo que sé, que en España nos identifiquemos con ella, que en Holanda se identifiquen con ella, que en México también. Entonces, ¿qué tiene esa película? ¿Qué hay que ha sido capaz de conectar con una universalidad, con algo que a todos nos ha tocado, nos ha dicho, hostia, esto? Entonces, esas cosas me interesan del cine. Parecen que eso es lo que le hace mágico.
Pues precisamente con todo esto, vamos a hacer un recuerdo histórico. El primer video que usted hizo, según lo que yo estoy investigando, es uno sobre Scarface, ¿no?
Sí, exactamente. Ese fue mi primer video.
¿Qué le llevó a usted a hacer precisamente ese análisis, del cual salió una belleza?
Muchas gracias, joder, porque lo que te digo, fue mi primer vídeo y andaba dando palos de ciego. Pues la verdad es que mi primer vídeo yo quería que fuese sobre Elio Petri, que es un director de cine italiano que no conocen demasiado, que se dedica a hacer cine social, que formaba parte de esa oleada de directores comunistas que en los años 70 hicieron, pues eso, un cine como muy comprometido y tal. Y hay dos o tres películas suyas que son unos auténticos peliculones. Uno es La clase obrera va al paraíso, que va sobre un obrero, que es el mítico obrero que trabaja de estajo y que todo el movimiento obrero le mira con recelo y con mala cara porque boicotea las huelgas, dicen que, oye, meter la mano aquí es peligroso. Y el pavo es automáticamente dando el jefe, no, mira, yo meto la mano, no pasa nada. Y no pasa nada hasta que un día pierde un dedo o pierde la mano, no sé qué pierde. Y en el momento en el que pierde la mano el obrero ese, adquiere condición de clase. Entonces es una peli como muy interesante de un análisis psicológico de cómo se transforma una persona que tiene un problema que ya va a ser para toda la vida. Y entonces ahí se mezclan muchas cosas. ¿Cómo le va a tratar la clase obrera a la que le ha estado dando la espalda? ¿Le van a rechazar? ¿No le van a rechazar? ¿Qué va a pasar con su puesto de trabajo, con el jefe, con su familia? O sea, todo su mundo se recompone.
Usted logra explicar muchas cosas en sus videos, sobre todo factores sociales, ya sean políticos, también artísticos, de todo tipo de cosas, que al final la gente dice, oiga, sí, yo lo he visto, oiga, sí, estas películas, porque yo algo que he visto también mucho, que es buenísimo, y es que usted, gracias a su canal, ha logrado contactar con una gran comunidad. Y una gran comunidad que incluso entre eso hay muchos otros youtubers que tienen diferentes, que tal vez no hacen cine, pero sí hacen, digamos, cosas de arte, sí hacen cosas de música y eso. Y todo eso se compagina en una cosa bellísima, al fin y al cabo. En los switch que usted, por ejemplo, hace, a veces cuando hace conferencias también con otras personas, ahí se logra ver todo eso. Y yo creo que eso es lo que hace que las personas conecten una con otra.
Es que con eso estoy, la verdad es que estoy muy contento con la comunidad y creo que, por un lado, pues como que mucha gente que ve cine y que ve como un cine más marginal o que disfruta de un cine menos comercial, como que no tenía ese hueco en YouTube, porque al final los canales de cine suelen ser o de fricadas cósmicas, de películas de serie Z para echarse unas risas, o de estrenos y cosas así. Pero hay gente que disfruta del cine de otra manera y creo que en el canal al final pues han encontrado como un pequeño refugio y eso está bonito. De hecho, yo procuro potenciarlo lo más que puedo porque creo que ahí hay cosas interesantes y que dentro de mi comunidad hay gente muy talentosa, por supuesto, mucho más talentosa que yo. Y lo noto con el tema del Festival de Cortos. Cuando yo hago el Festival de Cortos, a veces me llegan unos trabajos que digo, wow, ¿quién es este señor? Y vais a ver lo que es eso también. No solo es hacer cine, es convertir esto en una auténtica comunidad y entender que, bien usado, no tiene que convertirse en un lugar donde miro a mi rockstar, sino tiene que ser el huerto donde voy a cultivar.
Pues hombre, tal cual como usted lo está diciendo, precisamente que la gente tenga como la conciencia alrededor de eso y sobre todo los creadores del contenido y eso, pero sobre todo la invitación que se le hace a todos. Por eso es que a todos los oyentes los invitamos a que conozcan el canal de la Filmoteca Maldita y a los otros proyectos que el Feo está produciendo. En estos momentos estamos con Antropología Maldita, que muy bueno.
En la sombra, Antropología en la sombra.
Antropología en la sombra, qué pena, hombre. No se confunde, pero muy bueno el canal también. De hecho, tiene también, los últimos videos fueron alrededor de cómo la CIA estuvo patrocinando mediante la psicología muchos proyectos en América Latina, entre eso lo que es Chile.
Sí.
No, eso hay de todo. Pero mejor dicho, yo para que se los voy a comentar, vayan, entren a los canales del Feo. Muy buenos, se les recomienda. Y pues nada, Feo, en verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla, una belleza.
Muchas gracias.
El escucharlo, el sobre todo disfrutar el contenido que usted ha hecho en todos los videos. Y bienvenido acá a Sputnik. Esta es la casa de todos. Bienvenido acá siempre. En otro momento seguiremos así en otra charla, cómo no. El Festival de Corto sería buenísimo hablarlo en otro momento. Y en verdad, muchísimas gracias por todo. Y nuevamente invitamos a todos los oyentes a que vayan y conozcan el material que produce el Feo. Así que nada, Feo, muchísimas gracias, hombre. Estaremos ahí en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, viejo. Cuídate mucho.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado. Final para esta edición número 255 de Octavo Mandamiento. Final para esta semana, final para el mes de abril, Víctor.
Sí, Javier, hemos tenido el gusto de pasar estos 5 días laborales aquí en Radio Sputnik, al igual que estos 60 minutos de este viernes 29 de abril. ¿Quién les habla? Víctor Sujov. Mi compañero Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos la próxima semana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.